Continuamos con más Generación Futura hasta las 3 de la tarde en este Día Mundial de la Radio. Como dijimos, por más que el 27 de agosto sea el día donde realmente se celebra en la República Argentina, no queríamos dejar pasar la fecha, queríamos celebrarlo. Y creo yo que, teniendo en cuenta el programa en el que estábamos, enmarcados en Generación Futura, un programa que hace foco, o tiene el foco puesto, mejor dicho, en la cultura joven, en los jóvenes y demás, me parecía interesante y nos pareció con la producción llamar a una de las personas que, creo yo, siendo joven, ha logrado capaz consagrarse justamente de joven. Estamos hablando de Diego Leuco, periodista de Clarín, de El 13, Radio Mitre, a quien saludamos en este momento. Diego, ¿cómo estás? Sebastián Botap te saluda.
Gracias, Sebastián. ¿Cómo va? Buenas tardes. Gracias. Gracias por la presentación. ¿Cómo andan?
Bien. Gracias a vos por esta comunicación, Diego. Nos parecía, la verdad, interesante tenerte en un día como hoy. Feliz Día Mundial de la Radio. Aprovechamos para desearte.
Muchas gracias. Igualmente. Igualmente para vos y para todos los que están escuchando ahora y para todos los que laburan ahí al aire y fuera de aire también.
Gracias, Diego. A ver, nos parecía interesante porque sos una voz joven, porque tenés 29 años, no has llegado a los 30, ya estás al frente de La Nata Sin Filtro, estás conduciendo Telenoche. ¿Cómo es ser joven y, creo yo, que haber recibido tantas críticas capaz por ser quien sos, por tener el apellido que tenés? ¿Te tocó lidiar a lo largo de tu corta carrera con ello en estos años en la radio, o fueron muchos más los halagos y los elogios que han llegado a tu carrera que las críticas?
A ver, finalmente no importa tanto si hay más críticas, más elogios. Finalmente tiene que ver con hacer lo que a vos te gusta, pasarla bien, divertirte, hacerlo con responsabilidad. Por suerte me ha pasado que, por ejemplo, no sé, en la calle nunca jamás tuve un problema, nunca nadie me dijo nada malo, todo lo contrario. Yo no miro redes sociales porque me parece que el elogio o el insulto de las redes tampoco tiene demasiado valor, ni sos tan bueno como dicen, ni tan malo como dicen otros. No le presto mucha atención a eso. Sí, está buenísimo y es muy lindo recibir el cariño en el mano a mano, en la calle o en algún lugar, o cuando te cruzan o cuando te dicen algo, o alguien que por ahí va a la puerta de la radio del canal. Pero no pienso de la carrera o la profesión o este laburo que tenemos como parámetro. No pienso el tema de lo que te dicen, sino más que nada divertirte. Para mí hacemos un laburo que nos gusta y eso ya es una bendición increíble. El mundo se divide entre los que tenemos la suerte de laburar de lo que nos gusta y los que trabajan de lo que les toca. Y ya con poder hacerlo y pasarla bien y divertirse, siempre, por supuesto, con la responsabilidad que conlleva, ¿no? Divertirse no va en detrimento de la responsabilidad o de la seriedad con la que uno se toma las cosas, pero sí pasarla bien y disfrutar y aprender todo el tiempo y buscar la manera de hacerlo cada día un poquito mejor. Me parece que va por ese lado. No importa tanto lo que te dicen, sino cómo vos lo podés vivir.
Sí, coincido. Coincido plenamente, Diego. Y aprovecho para consultarte. A ver, vos cuando comenzaste o cuando te interesó todo el mundo de los medios, tu pasión siempre fue la radio, fue capaz la tele, fue escribir en algún portal. ¿A dónde tenías el foco puesto? ¿A dónde querías llegar vos? ¿Qué te ponías como objetivo?
El primer laburo con así profesional, digamos, vinculado a los medios, donde recibí un sueldo y qué sé yo, fue cuando terminé el colegio y empecé a laburar de productor en Radio del Plata. Ese fue como el primer laburo remunerado. Pero el primer lugar donde yo me sentí periodista o me sentí que empezaba realmente un camino de periodista, de principios de laburo y de que yo sentía que estaba construyendo algo más grande, fue cuando empecé a laburar en la revista Noticias, en la redacción, obviamente haciendo periodismo gráfico, pero siempre a mí me gustó más la radio y la tele. Yo me considero básicamente un periodista de los medios audiovisuales, me gusta mucho la conducción, más allá de la cuestión periodística, la conducción en general, y siempre me sentí más cómodo, si bien me encanta la redacción, me encanta la gráfica, lo disfruté mucho, la pasé muy bien, fueron como 5 años muy lindos. Sí o sí soy un periodista de radio, sí o sí soy un periodista de tele, me encanta estar en un estudio, la paso bien, es mi lugar en el mundo, lo disfruto desde que entro hasta desde que salgo. De hecho, me estoy yendo hoy mismo de vacaciones, es mi último día en la radio y en la tele hasta el 1 de marzo, y me voy sabiendo que voy a extrañar, y hay pocos lugares donde yo me siento tan cómodo como en un estudio de tele o de radio. Así que claramente cualquiera de esos dos, me costaría mucho elegir entre la tele y la radio, ¿no? En principio no podría, son medios muy distintos, pero muy lindos los dos, y la paso bien en los dos.
Y vos te ponés a pensar que tenés 29 años, que has llegado a donde estás en este momento y que capaz a muchos otros les ha llevado una larga trayectoria llegar al lugar que vos estás hoy, ¿o no es algo que esté en tu cabeza constantemente?
Tengo que confesarte que ya tengo 30. Cumplí el 6 de octubre 30. Tampoco me voy a hacer el pendejo. No, la verdad que, como te decía antes, yo de verdad que disfruto tanto de este laburo, y para mí es algo tan lindo ir a laburar. Yo me despierto con ganas de ir a laburar, me despierto con ganas de llegar, me despierto con ganas de que nos vaya bien, de hacer el mejor programa posible. Entonces, lo voy viviendo en el mejor de los sentidos, como una especie de juego, como una especie de película linda, de esas que ves y te gusta ver. Y entonces no tengo mucho tiempo de pensar demasiado en la edad o en los lugares. No sé, cuando la primera vez que me tocó reemplazar a Jorge en la radio, a La Nata, yo tenía más 23 años, 23, 24 años, y también creo que si en ese momento me hubiese puesto a pensar, wow, mirá, 24 y reemplazando a La Nata en Radio Mitre, que va primera, como que tal vez hubiese sido un poco abrumador. Voy viviendo como el día a día y no pienso, antes sí, cuando era más chico pensaba en decir, bueno, y está bueno, y quiero antes de los 30 tal cosa, y antes de los 27 tal otra, y como que te vas poniendo edades y metas, y después no me parece demasiado relevante. Justo el otro día leí un texto de esos, viste, esas frases así supuestamente inspiradoras que se ponen en Instagram y demás, de la cantidad de gente que se retiró joven habiendo hecho un montón de cosas, y la cantidad de gente que arrancó súper grande y es un número uno en lo suyo, y por ahí arrancó a los 40, por ahí cambió su vida en la mitad, y ahora es un referente en lo que hace. Al principio, cuando era más chico, estaba más atento a la edad, me parecía como un valor en sí mismo, y después me fui dando cuenta que no, y que la experiencia sí importa y sí vale. Cuando uno es chico dice, no pasa nada, la edad no tiene nada que ver, y en algún punto y para ciertas cosas sí tiene que ver, y está bueno también ir aprendiendo y entendiendo cómo cada edad, cada etapa, cada laburo. No sé, yo te decía, yo hace 7 años que estoy en el programa de La Nata, y ni loco fue el mismo reemplazo el que hice hace 7 años que el que hice ahora, porque vamos cambiando mucho, no es lo mismo tener 24 que 30, es otra experiencia, otra manera, otros recursos, a veces mejor, a veces peor, pero sos distinto, y no le doy tanta bola a la edad. Cada tanto me pasa que digo, wow, mirá, a tal persona que admiro mucho tiene más de 40, o sea, tengo todavía 15 años de aprendizaje y de laburo para poder acercarme a esa persona que admiro. En ese sentido sí, pero no tomo la juventud como un valor en sí mismo, sino como, nada, de haber tenido suerte, de haber tenido las oportunidades antes, y también la responsabilidad de demostrar que estás a la altura de las oportunidades siendo joven. Pero no, ya no le doy tanta bola.
Estamos hablando con Diego Leuco, ¿eh? Y déjame preguntarte, Diego, sobre algunas cosas de como coyuntura, cómo observás al país. Recuerdo que has hecho una dura, interesante editorial sobre la causa Nisman cuando salió el documental hace algunas semanas. ¿Qué opinión te merece la causa en estos momentos?
No, lamento mucho que se utilice políticamente una causa tan tan difícil como es la investigación por la muerte del fiscal Nisman, que además está íntimamente involucrado y atado a lo que es la investigación del atentado de la AMIA, que no tengo que explicar lo brutal y lo trágico y lo injusto de toda esa situación. Me parece increíble que la mezquindad política o la manipulación llegue tan rápido, tan desembozadamente y tan ferozmente. Absolutamente innecesario empezar a decir que se iba a revisar la pericia. Me pareció muy desagradable, me pareció, como dije en aquel momento, que era una manera de seguir matando a Nisman, de seguir matando la justicia, de seguir consagrando la impunidad, de seguir revolviendo esas causas de una de las peores maneras que se puede hacer, que es intentando embarrar todo. Nunca pasa en la Argentina que la política va hacia la luz, hacia el entendimiento, ¿viste? Siempre la política está involucrada en los encubrimientos, en las maniobras para que no se investigue, para que todo se dilate, o para que todo tarde más, o para que todo quede en la nada, o para, como en este caso, destruir los avances que sí se hicieron en otro momento. Me pareció despreciable e innecesario, además. Claro. Bueno, y nuestro laburo es decirlo. Después habrá gente que esté más de acuerdo y gente que no, pero me parece que hay causas con las que ya no se puede joder, y la muerte de Nisman es claramente una de ellas para mí.
A ver, déjame consultarte una cortita sobre la justicia, porque a ver, con la muerte de Bonadío han quedado muchas dudas sobre las causas de Cristina, como ocurre obviamente en todo cambio de gobierno, sobre la posibilidad que avancen o no estas causas. ¿Vos qué crees que va a suceder con la justicia en Argentina?
Lo que está sucediendo es claro, hay un cambio de actitud impactante en muchos integrantes del Poder Judicial, por supuesto no en todos, pero sí en una especie de mayoría invisible, una tendencia que se nota, en la cual Cristina Kirchner era candidata, tenía 5 pedidos de prisión preventiva y ahora no tiene ninguno. Su hija, que estaba muy, muy mal de salud y muy enferma y no presentaba los certificados correspondientes, ahora tiene la posibilidad de subir fotos a Instagram y se la ve muy bien y demás. Hay claramente un cambio de temperamento en la justicia. La muerte de Bonadío es una pérdida muy valiosa en ese sentido. La verdad es que todas las causas que tenía Bonadío, en las cuales estaba siendo investigada Cristina, ya están elevadas a juicio, y eso significa que la investigación no solamente terminó, sino que además las instancias superiores de Bonadío, las cámaras federales y de casación, convalidaron la investigación de Bonadío, y por eso efectivamente esas causas pueden ser elevadas a juicio. Pero la verdad no tengo demasiada esperanza, en el sentido de que yo creo que esos juicios se van a llevar a cabo, pero van a terminar dependiendo mucho de cuál sea el poder y la fuerza que tenga Cristina Kirchner en el momento en el que se lleven a cabo. Lamentablemente, hay que decir esto, lamentablemente estamos acostumbrados a que esto sea así. Ojalá me esté equivocando profundamente, es lo que más deseo. Quiero equivocarme, quiero que la Argentina tenga juicios que se desarrollen con normalidad y que después la justicia termine dictaminando la culpabilidad o la inocencia. Pero hay causas donde ya no queda ninguna duda. Hay causas como la de los cuadernos, que donde está todo clarísimo, está escrito todo lo que pasó. Los protagonistas confesaron en la justicia, lo contaron, se arrepintieron, mostraron pruebas. Pocas veces en la historia judicial hubo tantas pruebas como en la causa de los cuadernos. El Otesur y los sauces, la ruta del dinero, la causa de Vialidad, está todo súper probado. La verdad es que no hay demasiado para discutir en esas causas. Veremos qué pasa con todo eso, ojalá, pero la verdad es que lo veo muy lejano y muy difícil. Lejano en el tiempo, primero, porque viste que acá una causa se eleva a juicio, pero hasta que el juicio se empiece a desarrollar y todo, pueden pasar 4, 5, 10, 15, 20 años, y me parece que va a depender estrictamente y 100% de cómo esté la situación de Cristina con respecto al poder. Con una Cristina poderosa lo veo muy, muy difícil, casi imposible, y con una Cristina en el llano lo veo un poco más posible. Un dato de hoy: Lugones, que es el candidato del kirchnerismo para ser presidente del Consejo de la Magistratura, el Consejo de la Magistratura es el organismo que coloca y quita a los...
Lo perdimos a Diego Leuco, ahora lo volvemos a conectar. Interesante, ¿eh? Porque comenzamos hablando sobre su persona, sobre su historia con los medios, con la radio, con la televisión, con los distintos medios. Y nos atrevimos a llevarlo a lo que tiene que ver con la coyuntura, ¿no? La coyuntura judicial, lo que tiene que ver con la causa Nisman. Vamos a hacerle alguna pregunta más sobre la actualidad política. Pero la verdad, interesante y rica charla con Diego Leuco, periodista, en este Día Mundial de la Radio, por más que celebramos el 27 de agosto. La verdad, rica charla, ¿eh? Así que ya lo vamos a volver a conectar a Diego Leuco en instantes nada más. ¿Lo tenemos a Diego? ¿Te perdimos?
Ahí está, hola, ¿cómo estás, Sebastián? Ahí está.
Bien, disculpame, se cortó la comunicación.
No, nos pasó todo.
Mencionaste a Cristina y te hago una cortita sobre la política, porque a ver, hay muchas personas de la ciudadanía, que como también algunos periodistas, que se atreven a decir que Alberto tiene la lapicera, pero Cristina la tinta. Es decir, que en realidad Alberto es casi un títere, han dicho algunos, y que gobierna verdaderamente Cristina. ¿Vos lo ves así?
Mira, esa es la sensación, la primera sensación desde el origen de todo esto, que no hay que ser ningún experto para saber que ella eligió al candidato, que a la hora de conformar las listas para diputados y senadores fue ella quien tomó la decisión, a la hora de armar el gabinete fue ella la que tuvo la última palabra en los lugares donde había alguna disidencia. Hasta ahora, las veces que hubo que elegir un rumbo, siempre se eligió el rumbo más cercano al de Cristina que al de Alberto. Alberto está intentando demostrar que no, que hay como dos espacios bien definidos en el gobierno, lo que podríamos llamar con generosidad el albertismo y lo que podríamos llamar el cristinismo. Me parece que se vio el albertismo por primera vez con la gira del presidente por Europa, donde se lo vio cómodo, donde los líderes internacionales lo recibieron bien, pero que llegó a la Argentina y se chocó de frente con el cristinismo más impactante, ¿no? Un montón de subordinados rigoreándolo, diciéndole que en la Argentina hay presos políticos, la discusión sobre la seguridad entre el ministro de la provincia y la ministra de la Nación, Cristina en Cuba exigiéndole al Fondo Monetario que haga una quita cuando él en ningún momento habla de quita, esta declaración de Cristina diciendo que la mafia es genética, cosa que enojó muchísimo, muchísimo al gobierno italiano, el mismo día en el que Alberto Fernández se estaba entrevistando con el embajador italiano. Me parece que ahí hay una interna que todo el mundo anticipó, nosotros veníamos anticipando, que era obvia que iba a existir, pero que, bueno, mucha gente le está sorprendida de que se haya manifestado tan rápido, tan públicamente y tan violentamente. Claro. Vamos a ver cómo se desarrolla. Todo está jugado a la negociación de la deuda y no hay ningún misterio acá. Si el gobierno logra renegociar la deuda de una manera exitosa y logra patear vencimientos que tienen para estos años, 2 o 3 años hacia adelante, se le allana el camino. Algunos creen que eso sería una victoria para Alberto Fernández. Yo creo que eso terminaría siendo la ventana por la cual se puede colar ya sí todo el poder de Cristina, pero veremos qué pasa con la economía estabilizada, con la economía desestabilizada. Finalmente ese, el factor económico, va a ser el que termine definiendo quién manda en la Argentina.
Diego, para agradecerte, a ver, seguramente Generación Futura es un programa que está apuntado al público joven y que lo deben estar escuchando muchos, que probablemente o no quieran estudiar periodismo, quieran estudiar locución, quieran obviamente estar aquí en el mundo de los medios. Vos, como creo yo referente que sos para todos los jóvenes que estudiamos y nos dedicamos a esto, ¿qué consejo tenés para dar? ¿Qué le dirías a aquella persona que está comenzando una carrera en periodismo o locución? ¿Qué le dirías a incluso aquellos que ya se han recibido y estamos justamente dando los primeros pasos?
Viste, es siempre difícil dar consejos, pero cuando alguien me pregunta o cuando alguien me dice, me parece que un poquito lo que te decía al comienzo de la charla es la clave de todo. Es siempre hacerlo con ganas, siempre hacerlo feliz, siempre entender que estás laburando de algo que te gusta y que, al igual que en otro trabajo, seguramente te va a pasar de sentir que no te están valorando, de que no te están viendo o de que no te están escuchando lo que vos merecerías o de que no te están pagando lo que vos merecerías. Y en ese momento te puedes frustrar, puedes bajar los brazos, puedes empezar a laburar un poco más arriesgado. Siempre hay que estar con la cabeza sabiendo que estás laburando de lo que te gusta y que este es un medio donde la oportunidad siempre está ahí muy cerquita, siempre está ahí a la vuelta de la esquina. Nunca dejo de recordar que a Fernando Peña, uno de los tipos más importantes y geniales que tuvo la historia de la radio en la Argentina, lo descubrió Lalo Mir porque Fernando Peña era el comandante de a bordo y hablaba por el micrófono del avión. En un avión estaba Lalo Mir, lo escuchó, lo llevó a la radio y de golpe nació Fernando Peña. Uno nunca sabe quién lo está escuchando del otro lado. No sabemos si en este momento esta conversación la está escuchando alguien que le gusta algo del programa que están haciendo, porque justo se subió un taxi, estaba puesta la radio, o alguien que estaba haciendo zapping y te enganchó un segundito en la tele. Esta carrera está llena de momentos así, llena de momentos mágicos, y la mejor manera de aprovecharlos y estar preparados es siempre, siempre estar laburando con alegría, con ganas, y pensando que estás haciendo el mejor programa del mundo y que estás haciendo 30 puntos de rating, porque nunca sabes quién está del otro lado y siempre tenés que dar lo mejor, y aunque no haya nadie que te pueda dar un laburo, hay un montón de gente que te está escuchando y te está eligiendo y merece que vos des lo mejor. Si vos siempre das lo mejor y siempre lo haces con ganas y con pasión, la oportunidad aparece, la oportunidad en algún momento aparece, y este laburo tiene eso, que subís, que bajás, que vas hacia un lado, vas hacia el otro, estamos siempre en constante movimiento. Y eso también está bueno porque es cero rutinario y es muy atractivo y te terminás enamorando. Pero para mí el único requisito es tener garra y tener mucha pasión, que te guste estar en los medios. Si no te gusta, la vas a pasar mal en los medios. Porque al principio se paga muy mal, porque al principio nadie te da bola, porque al principio te parece que no sirve para nada. Pero si te copa de verdad, si vos de verdad sos feliz, cuando se prende la lucecita roja que tenés ahí en el estudio, si eso a vos te genera ganas, te genera adrenalina, el resto viene solo.
Gracias, Diego, por esta comunicación. La verdad, un placer haber hablado con vos. Feliz Día Mundial de la Radio y, obviamente, felices vacaciones que comienzan hoy.
Bueno, muchas gracias. El placer es mío. Les mando un beso a todos y también feliz día para todos ustedes. Gracias por llamar.
Un abrazo. Diego Leuco, periodista en este Día Mundial de la Radio, dialogando con Generación Futura.